Esteban Valdivieso, tengo entendido que directamente desde Londres.
¿Desde la City?
Desde la City, está en Oxford, analista internacional. Y vamos a conversar primero que nada, Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Cristian, hola Juan Pablo, ¿cómo están?
Tanto tiempo.
Tanto tiempo,
ya, escucharlos. Ya te radicaste ya, parece, ¿o no?
No, estoy haciendo viajes constantes al Reino Unido. En este momento estoy en Oxford, en Inglaterra. No estoy en Londres, estoy en Oxford.
Siempre que queda elegante,
a 100 kilómetros de Londres.
Oye, y el ambiente parece que con el nuevo primer ministro está bastante bueno, ¿eh?
Está mucho más optimista porque es un primer ministro que tiene un sólido background en finanzas y en economía. Él ha sido previamente, ministro de Hacienda, lo que se llama Chancellor of the Exchequer, que es en breve se le dice el chancellor o el canciller, pero que acá equivale al ministro de Hacienda. Pero también él ha sido secretario del Tesoro, es un parlamentario ya que tiene varios años en el Parlamento, y es un miembro del Partido Conservador que tiene un grupo de aliados también, que da confianza con el mismo señor Jeremy Hunt, que es el actual Chancellor of the Exchequer, que es una persona que también se considera de los políticos con más experiencia, que otorga más confianza al mercado. Hay que recordar que antes de la renuncia a Liz Truss, hubo una tremenda turbulencia por la propuesta que hizo el anterior ministro de Hacienda, el señor Quartang, que propuso lo que se llamó el mini budget, el mini presupuesto, en donde básicamente o fundamentalmente ellos proponían hacer un fuerte recorte de impuestos, manteniendo ciertos gastos, sobre todo en términos de apoyo a los hogares y a las empresas para poder solventar los altos costos de la energía. Y esa propuesta generó gran turbulencia en el mercado financiero porque fundamentalmente se consideraba que era una propuesta que no tenía financiamiento y el plan era básicamente endeudar al país aún más. Hoy día la deuda del Reino Unido equivale al 95% de su PIB, más o menos equivalente a lo que tiene la Unión Europea. Y el plan de Liz Truss y el anterior ministro de Hacienda era seguir endeudando al país para implementar este plan. Con esto, lo que pasó, eso llevó, ya sabemos, a la crisis política que llevó a la renuncia de la primera ministra. Y la llegada de Jeremy Hunt significó una reversa de prácticamente todas las propuestas que había hecho Liz Truss y el anterior canciller Quartang. Y bueno, con la llegada de Rishi Sunak, se mantiene a Jeremy Hunt y por lo tanto el mercado tiene más tranquilidad, más confianza en que las cosas se van a hacer de manera más moderada, menos radical que lo que pretendía Liz Truss, y eso y sobre todo poniendo mucho ojo en las finanzas públicas, y eso da más confianza en el mercado y se ha reflejado en la libra esterlina por un lado y por otro lado en los bonos del Tesoro de Reino Unido.
Sebastián, yo no sé si seremos más anecdóticos, más frívolos, pero al final las noticias que llegan o que sobresalen más sobre el nuevo primer ministro inglés tiene que ver más con cosas anecdóticas, a pesar del tremendo currículum que has dado a conocer, tiene que ver con la fortuna de la familia de su mujer, de cómo le ha enfrentado otras cosas, de ciertas campañas mediáticas de él, de cosas bien frívolas. Eso es una cosa accesoria de él, y lo más importante es la seriedad que puede transmitirle al mundo y a los mercados, o eso va a terminar siendo un elemento que lo va a complicar, crees tú, en su gestión.
Es interesante lo que me pregunta Juan Pablo, porque yo he reflexionado también sobre eso, me llama la atención como, claro, hay todo tipo de visiones y hay grupos de gente que se focalizan mucho más en la parte polémica o en las cosas que ya más llamativas, más frívolas, como dices tú, la fortuna señora, que la señora no tributa en el Reino Unido, no paga impuestos en el Reino Unido, porque tiene su residencia tributaria en otro país. Y una serie de otras cosas. También hay otros que se han focalizado en el tema del mérito, que significa que una persona que representa las minorías étnicas haya llegado por primera vez al puesto de primer ministro. El como saben, es un British Asian, o sea, un británico asiático. Sus padres son de la India. y él es británico, él nació acá, pero sus padres son de la India, y él es el primer ministro también que tiene de religión hindú. Ya, todas esas cosas llaman la atención, hay gente que lo comenta, sí, pero yo creo que efectivamente lo que más le interesa, sobre todo al mercado, digamos, conectándolo con lo que nos interesa más en este contexto, con los mercados financieros, la confianza en la economía, la confianza en la política, que se restaura un poco más o un poco mejor en el Reino Unido, un Reino Unido que está convulsionado, tiene mucho más que ver con sus méritos. Efectivamente, yo creo que la gran noticia es ver un primer ministro altamente capacitado. Ahora, hay que decir que Liz Truss también era una persona capacitada, pero el señor Rishi Sunak es una persona que estudió acá en Oxford, después hizo un MBA en Stanford. Es una persona que ha trabajado en Goldman Sachs y en hedge funds en el mundo financiero, por eso tiene un fuerte background financiero, y después de eso ha sido parlamentario desde el año 2015, ha sido secretario del Tesoro y ministro de Hacienda. Es una persona que tiene un currículum de sobra para dar confianza en sus capacidades, en su inteligencia. También tiene bastante carisma. Acá es considerado una persona que ya se lo venía sondeando como un potencial, como con mucho más potencial aún que el que había mostrado, precisamente porque se lo considera carismático. Entonces tiene una serie de factores combinados que en mi opinión son bastante más relevantes y potentes que todas las polémicas o su origen. Como digo, hay mucha gente focalizándose en los méritos del origen. Okay, yo creo que los méritos de verdad son su carrera, y eso da mucho más confianza en los mercados financieros y sin duda ayuda a restablecer en algo la estabilidad política, porque también hay que decir una cosa que creo que es importante. El Reino Unido está obviamente convulsionado políticamente, y esa convulsión política en parte ha sido, en gran medida, ha sido por la convulsión política que tiene el Partido Conservador, que ha tenido una división interna importante. Pero yo creo que si recordamos que los últimos cuatro primeros ministros han sido todos conservadores, los últimos cuatro primeros ministros han sido David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss. Los cuatro han renunciado, los cuatro últimos primeros ministros conservadores. Yo creo que el Partido Conservador hoy día no le queda otra que alinearse sí o sí con Rishi Sunak hasta el final, salvo, por supuesto, un escándalo de mayor envergadura, pero no creo que entren en minucias menores. Creo que van a alinearse fuertemente con Rishi Sunak hasta el 2025, que es la próxima elección general, porque si no lo hacen, si es que vuelve a tener que renunciar o tener una fuerte turbulencia política este gobierno, es muy posible que haya más presión de parte de los laboristas, los liberales demócratas, el SNP, que es el Scottish National Party, que todos ellos están empujando por una elección general. ¿Cuál es la relevancia de eso? Que si hay una elección general ahora, todas las encuestas indican que los conservadores serían arrasados. O sea, no solamente no ganaría el primer ministro, sino que el parlamento, que hoy día es fuertemente dominado por los conservadores, ahora se daría la situación inversa. Es decir, se estima que los laboristas ganarían prácticamente todo el parlamento y los conservadores quedarían reducidos a una fracción bastante menor. Por eso mismo es que los conservadores creo que no se pueden dar el lujo de otro primer ministro perderlo, porque eso llevaría a una casi inevitablemente una elección general, la cual perderían casi con seguridad. Entonces, a mí me parece que este primer ministro es muy posible, por supuesto que no es seguro, y menos la política británica es tan volátil, tan cambiante, pero es muy posible que el señor Sunak llegue hasta el año 2025, la próxima elección general. De nuevo, la política británica es cambiante y el Reino Unido está pasando por mucha turbulencia política y económica, así que no sería raro que a lo mejor inclusive este primer ministro también pudiera tener que salir, pero yo pienso que es poco probable y que podríamos esperar algo más de estabilidad política, por lo tanto, hasta el año 2025, en la próxima elección general.
Oye, Sebastián, ya cambiando de tema y también viendo que los resultados de las compañías y cómo lo toman los inversionistas es inestable, y dos de las tres más grandes compañías del mundo, como Microsoft y Alphabet, hoy día en el premercado, están cayendo alrededor de un 6,6%, 6,7%, o sea, casi un 7%, Microsoft y Alphabet. Explícanos un poco, por favor, qué vio tan mal el mercado respecto a los reportes de estos dos, o no cumplieron, o las expectativas, ¿qué viste tú?
No cumplieron las expectativas. Microsoft tuvo una proyección de ventas de 2.000 millones de dólares menores a la que se esperaba, o sea, las proyecciones son menos optimistas ahora. Los resultados también fueron menos de lo esperado por el mercado. Y lo que específicamente tuvo foco el mercado es que Microsoft tiene un decrecimiento de las ventas en el ámbito de los servicios en la nube, que es otro también de los negocios importantísimos de Amazon, y es por eso es que Amazon también se contagió, digamos, con los malos resultados de Microsoft, porque se está viendo como un resultado de la industria, no solamente el resultado de la empresa, sino que lo que le pasa a Microsoft se considera lo que puede estar pasando en la industria, y por lo tanto es que Amazon se vio contagiado con este reporte. Pero eso es más específico a las compañías. Yo creo que lo que pasa también de manera más global y digamos como un más macro y que está afectando a todas las compañías, es que el mercado está con un serio temor de que va a haber una recesión en el año 2023. Y por lo tanto, salvo que los resultados, dado que estamos en temporada de resultados, salvo que el resultado sea extraordinariamente bueno, o al revés, que pasa, como muchas veces pasa, como ustedes saben, la expectativa es muy mala, muy pesimista sobre una compañía y resulta que la cosa no fue tan mala, bueno, ahí las acciones suben. La otra manera para que las acciones suban es que haya un reporte extraordinario. Pero si no lo hay, si hay reportes más o menos en línea o reportes levemente por debajo de lo esperado, peor, eso va a contagiar a casi cualquier compañía que reporte y lo más, o sea, es bastante posible que caiga, porque yo diría que el sentimiento general del mercado es que la bolsa puede seguir cayendo. Ya el S&P 500 está alrededor de 25% negativo este año. Por los temores de la recesión, y esos temores me parece que no se van a terminar tan rápido porque, bueno, la inflación sigue muy alta, los bancos centrales no les queda otra que seguir manteniendo una política monetaria restrictiva, donde van a tener que subir las tasas, va a seguir subiendo las tasas de interés. El programa de quantitative easing, los famosos programas de estímulo, obviamente están descartados de plano y están en reversa, de hecho, y eso ha contagiado los mercados, por un lado accionario, y por otro lado el mercado de los bonos, donde también hay otro tema importante, porque el costo de endeudamiento para los países, como el Reino Unido, pero también todos los demás, Estados Unidos también, y Alemania, y básicamente todos los países desarrollados, están viviendo un aumento del costo de endeudamiento muy significativo. Y eso también es algo que tiene preocupado a los inversionistas, y en el mercado de los bonos hay mucha turbulencia, lo que se está contagiando también al mercado accionario. Así que, ¿yo creo que se va a recuperar el mercado ahora? No creo que se vaya a recuperar ahora. Yo creo que todavía falta, puede que caiga un poco más. Y quizás entrado ya el año 2023 puede haber algún signo de recuperación más importante. Así que por eso es que los reportes, como decía, lo más probable es que sean más o menos reacciones negativas.
Ahí, Sebastián, puntualmente esta caída de estas dos empresas grandes está afectando los índices, pero son caídas muy relevante para un premercado después del reporte de utilidades, que no fueron tan malos tampoco.
Pero es que porque el mercado se ajusta a estas proyecciones que estoy diciendo. O sea, si es que la bolsa en general puede caer otro 20%, o 15%, o 20%, si pudiera pasar eso, digamos, que es lo que una parte del mercado proyecta, por supuesto. Entonces esta caída de 6% de Microsoft empieza solamente a adelantar lo que podría ser también un 20% para la acción, porque obviamente Microsoft tiene un beta similar al de la bolsa, es decir, se mueve más o menos al S&P 500, por lo tanto se va a mover más o menos con la misma volatilidad que el S&P 500. Si el S&P 500 cayera otro 20%, Microsoft también se puede esperar otro 20%, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que el mercado se empiece a ajustar con estas caídas. 6,7, claro, es harto para una compañía grande, con alta liquidez, como Microsoft, pero si uno proyecta que podría caer 20% más, este 6,7 no parece tanto, digamos, es un ajuste de algo que es lo que se proyecta que puede venir. Ahora, como sabemos, el mercado proyecta muchas cosas, y muchas veces también acierta por una parte y después finalmente termina equivocando. O sea, puede que la bolsa empiece a recuperarse ya, pero yo creo que es menos probable. Yo pienso que todavía falta por caer, y si hay una caída de 10, 20% más, insisto, porque ahí el 6,7 de Microsoft no es tan gran cosa.
Spotify también está dentro de esa, es mucho más chica, pero también está cayendo alrededor de un 7% el streaming,
claro,
de música.
Pero es que ese tipo de compañías ya son efectivamente mucho más chicas, son mucho más especulativas. Sí. Y en tiempos de crisis, en tiempos de volatilidad, los activos más castigados de todos son los considerados más riesgosos, los más volátiles, los que han tenido previas tremendos retornos, después son los primeros que son vendidos rápidamente. Pasa desde activos exóticos como el Bitcoin hasta compañías en la bolsa, porque fundamentalmente cuando hay una crisis, los inversionistas buscan refugio, buscan lo más seguro, inversiones más seguras. Por eso que el dólar ha tenido una apreciación fuertísima en todo el mundo, porque es un activo de refugio. Universalmente todavía es considerado, en este tiempo que estamos viviendo, el dólar es la moneda de refugio fundamental en el mundo, y por eso es que el dólar se ha apreciado tanto. Eso significa, la apreciación del dólar global, lo que está diciendo es que los inversionistas siguen buscando refugio, y es por eso que los activos más riesgosos de todos van a ser los más castigados, y acciones como Spotify o activos exóticos como el Bitcoin u otros activos dentro del mercado de Estados Unidos o de cualquier otro mercado, todas las compañías más pequeñas en el sector tecnológico, por ejemplo, que es tan volátil, van a tener caídas que van a ser más profundas todavía. O sea, lo de Microsoft es una compañía, comillas, no es segura, la palabra segura no corresponde aplicarla aquí, pero sí es una compañía, es de esas compañías que son es menos riesgoso estar, eso es más correcto, son menos riesgosas, son compañías sólidas, no sean, es difícil que se vaya a la quiebra en 5 meses, ¿no? Entonces por eso es que son compañías que son consideradas blue chip y son para estar en situaciones en tiempos de crisis. Microsoft, Apple Google y todas las grandes tecnológicas y por supuesto de otros sectores, pero las compañías grandes son las compañías mejor para estar, porque son los considerados blue chips, son las compañías de menos riesgo, tienen menos retorno, pero también tienen menos riesgo, y es usualmente lo que prefieren los inversionistas en tiempos de crisis.
Oye, Sebastián, como última pregunta, y aprovechando nuestra historia, y que yo sé que siempre seguiste Netflix y que le apuntaste a su potencial desde un inicio, ¿cómo la ves ahora que ha caído casi un 60% de su precio más alto en el último año? Y que, se ha desacelerado completamente su capacidad de captar nuevos clientes.
Y hace un tiempo me acuerdo que te había dicho que ya no me gustaba Netflix porque efectivamente creo que perdió precisamente su potencial de crecimiento. Hace un tiempo ya atrás, creo que cuando alguna vez hablábamos, cuando estaba en Londres en el 2019, 2020, y efectivamente Netflix se ha desinflado más todavía, la competencia ha sido más dura, y yo creo que Netflix... me parece que entre los aumentos de precio de los planes y el lanzarse a producir contenido, al principio dio muy buenos resultados, pero después me parece a mí que Netflix puede que haya exagerado la nota, puede que haya privilegiado la cantidad de contenido más que la calidad de ese contenido, y a mí me parece que con la competencia que hay hoy día, que hace unos años atrás hablábamos de que la competencia era todavía recién naciendo, era muy pequeña, no era suficiente como para superarlos, pero hoy día yo creo que la competencia sí lo supera, o por lo menos ya están en el mismo nivel, y hay algunos que lo superan. Yo creo que los servicios que tiene mismo Amazon o Apple pueden ser mejores que el de Netflix, y por lo tanto ahora para Netflix es difícil recuperar, en mi opinión, el terreno perdido. Yo creo que la caída del 60% significa una estabilización a precios más bajos. No creo que sea, yo no lo veo como una oportunidad como para comprarle y así se va a recuperar hasta los máximos de nuevo. Lo veo difícil, no imposible, por supuesto, tendrían que hacer cambios más radicales en la compañía. Pero a mí me parece que por lo que tienen hoy, lo que pasó con Netflix es que se desinfló después de un tiempo que tuvo un gran crecimiento, se transformó en la líder de su industria. Pero ahora la industria ya está con bastantes competidores, esos competidores tienen espaldas, tienen contenido, y ya Netflix ya no es el único o el destacado, sino que es uno más de los competidores. Y por eso que yo no veo a Netflix volviendo a su precio, por lo menos en un plazo, digamos, relativamente corto, no lo veo volviendo a los máximos. Yo creo que Netflix se va a estabilizar más abajo, más o menos los precios que está ahora.
Muy bien, Sebastián Valdivieso, desde Oxford, Reino Unido, analista internacional, conversando con nosotros acá en Información Privilegiada. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, Sebastián, que te vean.
Chao, un abrazo.
Esta frase me encanta.